de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
En medio de noticias sobre los efectos socioeconómicos de la inflación, los paros del transporte o de la guerra de Ucrania, nos fijamos en el sustento de todo lo que funciona y conocemos, la salud, una dimensión que ha cobrado más importancia si cabe en tiempos de pandemia, aunque las estrategias de control y vigilancia, al menos las que parten desde las administraciones, están siendo cada vez más descafeinadas. En cuanto al mantenimiento y cuidado de nuestra salud y bienestar, quienes se dedican a ello tienen mucho que decir. A la vista está, por ejemplo, por las oleadas de manifestaciones y actos reivindicativos del colectivo sanitario en defensa de una asistencia de calidad. Pero nos introducimos en este caso en el diagnóstico de la demografía médica en Andalucía correspondiente al año pasado. Se ha presentado esta mañana y vamos a conocer sus principales conclusiones con Antonio Aguado, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Antonio Aguado, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias.
Gracias a usted. ¿Qué viene a reflejar este informe y cuál es su objetivo?
Bueno, pues es exponer el momento en el cual se encuentra la colegiación en Andalucía. Se puede extraer múltiples datos y esperamos que sean todos, que sean útiles para que se pueda reconducir pues algunos temas como se van a poner de manifiesto en esta charla que vamos a tener ahora, ¿no? Este año hemos alcanzado 44.716 colegios en Andalucía. Eso significa pues un incremento sobre el 2022 de unos 1.630 colegios más que teníamos el año pasado. Eso es el número de médicos que hay en Andalucía, de los cuales hay que decir que activos, o sea que estén trabajando, son 35.756. Nosotros ahí ya lo primero que podemos observar es que cuenta con 37.256 especialistas, de los que casi 30.000 están en activo. Y eso refleja que hay en Andalucía, y es la primera causa, que es, vamos a decir, entre comillas, preocupante, de que hay casi 6.000 médicos, 5.923, que no cuentan con especialidad.
Ajá.
Al no contar con especialidad, lleva inmediatamente una aplicación, que es que no pueden trabajar en el servicio público de salud.
Uh-huh.
O sea, el médico que termina su carrera, antes era licenciado, ahora es grado de medicina, cuando termina, pues no puede trabajar directamente en el servicio público de salud. Puede trabajar pues en mutuas, en diputaciones, ayuntamientos, en prisiones, en una serie de puestos de trabajo que no les requieren la especialidad.
Uh-huh.
¿Sí? Eso es una cosa que a nosotros nos preocupa mucho, porque siempre estamos luchando para que se aumente el número de plazas MIR.
Ajá.
Cuando hablamos de que hace falta médicos, realmente lo que faltan son médicos especialistas. O sea, un médico que actúe, por ejemplo, en primaria, que como sabes es el caballo de batalla de entrada de la medicina y es el que más soporta el choque, vamos a decir, de presión social para entrar en la medicina, en la asistencia médica, pues un médico que tiene que hacer una especialidad, llámese medicina de familia o pediatría. Esa especialidad son 4 años de formación y desafortunadamente las ofertas que hay de los MIR dejan todos los años un déficit de compañeros que no alcanzan a cubrir las expectativas de ese examen y no pueden acceder a la formación.
Uh-huh.
Como primera cosa, pedimos, independientemente que se aumente no el número de médicos en las facultades, que no es el problema, lo que es el problema realmente es que se aumente el número de plazas MIR, para que pueda haber más médicos que hagan la especialidad para poder trabajar. Si a eso le sumamos que, según el estudio nuestro, hay un 48% de médicos mayores de 55 años, que es previsible, y es de lógica que se vayan a jubilar dentro de antes de 10 años, antes de 10 años se han perdido 48.000 médicos.
Claro,
¿Cuál
es
es el
que
tema mío?
yo
Claro.
precisamente le quería preguntar por el dato del informe del año pasado, que tiene bastante que ver con el que nos acaba de lanzar. Ha dicho usted un 48% de médicos con más de 55 años. Yo tengo aquí el 47%, pero vamos, que
Claro,
en
vamos
realidad
cumpliendo años.
no hay diferencia
Todos
alguna
vamos cumpliendo años.
entre un porcentaje y otro. Y ya
Claro.
ustedes decían que era necesario crear un plan de fidelización de la juventud en la profesión médica, ¿no? Y además
Claro.
establecer contratos más estables que se pueda contener, ¿no? Esa fuga de batas blancas que muchas veces se da, ¿no? Hacia
Claro.
otras comunidades autónomas o fuera de nuestras fronteras incluso.
Sí. Mire, hoy por hoy tenemos un 20,4% concretamente de médicos son menores de 35 años. Es muy similar a la cifra de años anteriores. Ahora, el número de mayores de 70 años en este caso supera ya un 11% de la colegiación. Un punto más que el año pasado, tiene usted las cifras a su alcance, y alcanzan 5.026 médicos, de los cuales, de esos 5.000, le hablo de mayores de 70 años, hay 1.137 que siguen en activo, ¿eh? Pero ya hay un aporte de, ya digo, casi un 20% y medio, pues ya son menores de 35 años. Ahora,
Pues
mayores de 55 son 15.000 y pico, ¿eh? Perdón, 19.000 y pico, casi 20.000. Y se va a jubilar seguro. En Andalucía, para que se haga una idea, este año se adjudicaron 1.302 plazas MIR en el 2021, que es un leve incremento de 58 plazas más que en el 2020. Pero necesitamos muchos más, ¿eh? Así, si ahora mismo lo analizamos, entre los que se jubilan, ya nos refiriendo a nosotros, que son 1.948, y las plazas MIR que se titulan, que son 1.302, pues ya hay un déficit inmediato de 650 plazas MIR que se producen de médicos que no aprueban en Andalucía y van aumentando considerablemente todos los años. Por eso decía la oportunidad de que se pudiese formar en otros centros privados, para que
Claro.
pudiesen alcanzarlo.
Bueno, pues la verdad es que podríamos estar charlando con usted largo y tendido sobre estas cifras que además tienen repercusión directa en la ciudadanía, ¿no? Que a fin de cuentas
Claro.
vivimos y nos mantenemos gracias a ustedes, ¿no? Que
Claro.
son quienes cuidan de nuestra salud y además con este tiempo de pandemia se han dejado la piel, desde luego en ello lo siguen haciendo porque continuamos con la COVID-19 todavía acechando y me gustaría aprovechar para preguntarle por esa situación que parece ya se va tornando en endemia. Ahí está, esos cambios en los controles, en la vigilancia de la COVID, ya se va descafeinando, ¿no? Por así decirlo, esa estrategia. Antes de ayer, por ejemplo, ya quien dé positivo, no tenga síntomas en graves, no tiene por qué guardar cuarentena. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen desde la comunidad médica al respecto?
Hombre, nosotros lo miramos con un aire de preocupación, sinceramente. Hay que tener prudencia. Todos estamos deseando que acabe esto, todos, principalmente los médicos que también, como usted bien dice, han padecido, hemos padecido, bueno, pérdida de seres queridos, el primer hermano también, el COVID, o sea que es difícil encontrar una familia que tenga un buen amigo o un familiar que no se haya visto bajo el hachazo de la COVID-19. Pero nosotros queríamos intentar transmitir a la población que tengan prudencia, prudencia. Yo entiendo que los factores económicos son fortísimos y que las bajas, todas estas cosas, pero el que esté enfermo difícilmente se puede permitir que vaya a trabajar. Eso es una barbaridad. O sea, que tome las medidas adecuadas, que haga teletrabajo, pues vale, pues muy bien. Pero que ya diga no, y no te hacen más PCR y tal, pues puede serlo. Pero prudencia, mucha prudencia. Las mascarillas, el que tenga síntomas debe llevarlas permanentemente para intentar que las personas que estén a su alrededor no se contagien, porque está demostrado que es así. En los grandes eventos hay que tener mucho cuidado.
Pues
Por eso digo,
ahí está el
ahí
mensaje
está la cosa,
de Antonio
claro.
Aguado, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Muchas gracias, como siempre, y a tu disposición, ¿eh? Muchas gracias.